¿Qué tal, Ceci? Buen lunes.
Muchas gracias. Esteban, muy particular en la temática del día de la fecha porque traemos una vivencia personal, familiar, comunitaria y social también.
Claro, porque la madre está presente en la historia, en cada etapa de la vida, en este caso de los argentinos. Uh-huh. Y ayer, bueno, se festejó esa fecha tan intensa que es el Día de la Madre. Y estaría bueno entonces hacer un poco un recorrido por la historia argentina, una lectura, digamos, a partir de las madres, de los grandes protagonistas de nuestra historia, porque obviamente todos la tuvieron, y en algunos casos, Ceci, las madres de esos grandes referentes de la historia argentina jugaron un papel muy importante.
Sí.
En la formación y en el futuro protagonismo de sus hijos. Así que si te parece, hacemos así rápidamente un recorrido en el túnel del tiempo. Sí. Para ir viendo ejemplos de los muchos que hay, y sobre todo, digamos, de las madres que pudieron zafar del olvido.
Sí.
Porque la mujer en general en el relato histórico ha sido bastante menoscabada.
Uh-huh.
Así que para encontrar, digamos, personajes importantes de mujeres, tenemos que mirar en torno a los grandes referentes, a los hombres de la historia, ¿no?
Exactamente, y hay que buscar este legado. Pensaba recién cuando te escuchaba, Esteban, el gran legado, ¿no?, que puede traducirse en educación, en muchas aristas de las madres a los hijos. Muchas madres
así
hicieron
es,
historia en los hijos.
En formación, en contención, en inculcar valores.
Tal cual.
Hay casos desde la primera hora. Yo he seleccionado algunos así, a manera de un casting, digamos, con todo respeto,
sí,
porque hay muchísimos casos más. Mariquita Sánchez, por ejemplo. Mariquita Sánchez de Thompson, que seguramente los oyentes la tienen porque en los manuales, en el relato escolar, en la escuela, se la presenta como la dama que facilitó su salón en la tertulia de Buenos Aires de aquellos días de la Revolución, para que allí se estrenara,
sí,
el himno nacional
argentino. Tal cual.
Y quedó así, digamos, pero en realidad Mariquita Sánchez tuvo un protagonismo mucho más importante, y es la primera figura que establece la cuestión de género en la historia argentina, porque ella se planta frente al estado de cosas, puntualmente con relación a la elección de con quién quería compartir su vida, con quién quería que fuera su marido. Porque en esa época, estamos hablando de los tiempos de la colonia, las mujeres no decidían su destino, se los decidía a su familia, a sus padres. Y en este caso Mariquita empezó ahí ya a escribir una historia de presencia, y de principios que lo va a mantener a lo largo de toda su vida, porque fue longeva y atravesó varias etapas de esa primera hora de la patria, pero fundamentalmente y además fue madre.
Claro.
Fue madre de 8 hijos, 5 con su primer esposo, don Martín Thompson, que fallece, y cuando enviuda tiene un segundo matrimonio con un señor Mendeville, que era el representante francés en Buenos Aires, y tiene otros 3 hijos.
Uh-huh.
Eso nos lleva inmediatamente a la etapa de la Revolución, de la Independencia. La Guerra de la Independencia tiene muchos ejemplos de mujeres madres que compartieron ese rol con el rol de participar en las guerras y pagaron un alto costo,
uh-huh,
un alto,
sí,
costo en términos familiares. Hay casos sobresalientes, Ceci. Juana Azurduy, por ejemplo,
claro,
que
sí,
se la tiene por una gran heroína en los ejércitos patrios, peleando junto a Manuel Belgrano, allá en el Alto Perú, que es la actual Bolivia.
Sí.
Bueno, pero no todos saben que Juana Azurduy perdió 4 de sus hijos, de sus 5 hijos, en el camino, fruto de la crueldad de la guerra, de las circunstancias en que fue muy difícil para ella poder atender debidamente y contener debidamente a su familia,
claro,
siempre perseguida, siempre acosada por el enemigo realista, y pierde 4 de sus 5 hijos. Solo,
tremendo,
sobrevive Luisa, la menor, de sus hijas. Una cosa parecida es la historia de María Remedios del Valle, otra heroína de esa época. En realidad esta señora fue siguiendo a su marido a la guerra, porque uh-huh. ocurría eso, enrolaban a los hombres,
claro.
los llevaban a la guerra para formar los ejércitos patrios, y esas mujeres quedaban desamparadas y muchas de ellas decidían seguir a los ejércitos. El caso María de Remedios del Valle, una parda, como se le llamaba uh-huh. en aquel tiempo a la gente de origen afroamericano, ella va a perder a su marido y a sus dos hijos en las guerras también, en el Ejército del Norte, capitaneado por Manuel Belgrano, y sin embargo va a seguir participando y asistiendo a los soldados. Es una de las famosas niñas de Ayohuma, claro. pero fue madre y perdió a dos de sus hijos en la guerra. Otro caso parecido es el de Olinda Correa. ¿Te suena el de Olinda Correa?
No, de Olinda Correa no.
Claro, te va a sonar más cómo se la conoce popularmente, por la difunta Correa.
Claro,
en un culto popular, la difunta Correa, que se la presenta allí entre la realidad y la leyenda, pero está, digamos, comprobado que existió como tal y que pierde la vida y se produce ese suceso que tanto se habla y de que se transmitió de boca en boca, de que amamantó a su niño
claro.
aún después de muerta.
Sí.
En San Juan, porque seguía también a su marido, que había sido enrolado en este caso en las Montoneras, porque estamos hablando de 1840. En fin, esta primera etapa de la historia argentina está plagada de este tipo de ejemplos que, si uno los busca claro. en la entretela del relato tradicional, del relato escolar, van apareciendo esta circunstancia de mujeres, madres, que a su vez han sufrido los avatares de un tiempo azaroso, de esas turbulencias de la primera hora. Después cada uno de nuestros próceres tiene, de nuestros padres de la patria, tiene también una madre.
Mira,
te voy a contar el caso, si tenemos tiempo, antes
sí.
a la pausa.
Sí, adelante, adelante.
Puedo contar un caso importante.
Sí, adelante, Esteban.
Mira, José de San Martín, su mamá Gregoria Matorra. Gregoria Matorra, la mamá de José de San Martín, que tuvo cinco hijos, porque tuvo San Martín hermanos, dos hermanos y dos hermanas, y sin embargo, últimamente se ha planteado ahí una cuestión de que se ponen en duda algunas fuentes de que fuera efectivamente la mamá biológica de nuestro general, del padre de la patria, porque algunos afirman que en realidad fue una aborigen guaraní, inclusive algunos le ponen nombre y apellido a Rosa Guarú, y este tema, esta controversia acerca de la mamá de José de San Martín, llegó inclusive a los estrados, al Parlamento argentino, porque se exige o se reclama que se haga un análisis de ADN para establecer el linaje. Muchos
claro.
dicen que el rostro indiado, las características del padre de la patria, tienen que ver con que la posibilidad, digamos, de que su madre haya sido efectivamente una india guaraní. Bueno, te lo cuento porque para compartir con los oyentes cómo todo este asunto de la maternidad se mezcla con la historia y aparecen como cuestiones, muy interesantes, por lo menos para seguirlas. El caso de Juan Manuel de Rosas, otro protagonista importante
de la
historia argentina, también tuvo una madre que dejó tela para cortar, dejó su impronta. Doña López de Osornio, Agustina
sí.
López de Osornio, era una mujer dominante, lo que llamaríamos una matrona. Y cuando Juan Manuel le comunicó que se quería casar con Encarnación Ezcurra, que era su prometida, a doña Agustina López de Osornio no le gustó la idea, no le caía bien la prometida de su hijo. Así que ellos tuvieron que recurrir, y esto hasta es una nota graciosa, a una treta, a un truco para, digamos, vencer la resistencia de esa mamá tan dominante. ¿Qué hicieron? Bueno, le hicieron creer que Encarnación Ezcurra estaba embarazada. Entonces, como eran familias patricias,
claro,
muy católicas, muy ajustadas a los cánones de la época, no podían permitir,
claro,
que su hijo, digamos, embarazara a una dama y sin hacerse cargo como correspondía. Así que tuvo que autorizar
el
casamiento de esa relación después de Juan Manuel de Rosas
con Encarnación.
Encarnación Ezcurra, una esposa muy activa, muy presente, muy intensa en la vida política del restaurador, va a nacer Manuelita, una hija muy muy conocida, digamos, desde el punto de vista histórico, porque Manuelita Rosas va a tener también un alto perfil en la etapa en que su padre fue el hombre fuerte de la Confederación Argentina. En una palabra, no quiero embarullar demasiado, lo que estoy tratando de hacer, Ceci, es demostrar cómo la relación familiar, en la condición de madre, de mujer presente en la historia, también se mezcla y convive, en el caso de los grandes referentes y protagonistas de la historia, con la vida pública y con la el desempeño que cada uno de ellos tuvo a su debido tiempo, ¿no?
Y está muy bueno porque vamos conociendo y vislumbrando otra arista que también complementa la historia que siempre transitamos y nos da otra mirada y sobre todo resignificar el rol de la mujer, ¿no? En este caso, desde la maternidad, me parece que es un buen complemento. ¿Te parece que ahora sí vayamos a una pausita musical, Esteban?
Sí, dale, dale.
Adelante.
Esa pieza tan fría que entibiaba tu abrazo cuando me despertabas al salir el sol, y tus manos haciendo sin pedir un descanso, escuchando tu canto yo aprendí a cantar, y el calor de la leña en la vieja cocina y una torta caliente, la felicidad. Qué ganas tengo de abrazarte con toda el alma, madre. Qué ganas tengo decir, te quiero, te quiero, te quiero. Vos me diste la vida, lo que no puedo darte, escondiste tus penas y yo no sufrí, me enseñaste los juegos, el amor, la alegría, nunca me faltó nada y fui tan feliz. Ahora entiendo el sentido de tus largos silencios, ahora entiendo tu llanto y tu soledad, cuando no te alcanzaba ni el dinero ni el tiempo para darnos a todos siempre un poco más. Qué ganas tengo de abrazarte con toda el alma, madre. Qué ganas tengo de decir, te quiero, te quiero. Te quiero, madre, madre, te debía desde siempre esta canción. Madre, madre, te debía desde siempre esta canción. Sentirse seguro cuando estabas vos, y esa pieza tan fría que entibiaba tu abrazo cuando me despertabas al salir el sol, y tus manos haciendo sin pedir un descanso, escuchando tu canto yo aprendí a cantar, y el calor de la leña en la vieja cocina y una torta caliente, la felicidad. Qué ganas tengo de abrazarte con toda el alma, madre. más tengo de decir. Te quiero, te quiero, te quiero. Madre, madre, te debía desde siempre esta canción. Madre, madre, te debía desde siempre esta canción. Madre, te debía desde siempre esta canción. Madre, madre, te debía desde siempre.
Estamos escuchando Madres de Sergio Denis y seguimos haciendo este recorrido histórico, Esteban. Recién hacíamos un pantallazo general y no tan general, digamos, algunas anécdotas también de estas madres, mujeres, luchadoras que fueron referencia. Reconocemos su legado en la historia de sus hijos, referentes que reconocemos también, y está bueno este ejercicio que venimos haciendo con vos de complementar. No solamente los vemos a ellos, sino que detrás una madre, gestos, historia, tanta vida que vamos trayendo también a la mesa en el día de hoy.
Así es, porque cuando, como decíamos, uno mira a los grandes protagonistas, a veces no repara en la importancia del círculo familiar, de las mujeres que han tenido una fuerte presencia en su vida. Mencionábamos a José de San Martín, que a su vez estuvo casado con Remedios Escalada, la joven Remedios Escalada, con quien tuvo una hija que también pasa a la historia, porque Mercedes San Martín es la hija entrañable del general que lo va a acompañar en sus últimos años, porque Remedio fallece muy joven, su esposa, y después Mercedita a su vez va a ser madre de dos niñas que van a acompañar en los últimos años a su abuelo, a José de San Martín. Una de esas dos niñas va a morir muy joven, la otra va a ser longeva, pero no va a dejar descendencia. Pero digo, mujeres, madres, que están en el entorno de a quien en general se lo visualiza como un patriota de alto perfil,
claro,
del bronce, pero cuando lo llevamos a la escala humana, vemos que, bueno, está ahí está la mujer y ahí está la madre. Hablábamos hace un rato de Juan Manuel de Rosas,
sí.
Estamos en la etapa de unitarios y federales, Rosas claramente un referente federal, donde también, lo dijimos hace un rato, Encarnación Ezcurra, su esposa de alto,
claro,
perfil, madre a su vez de
Manuelita,
uh-huh, una mujer que va a tener también su página en la historia. Y si nos vamos a la vereda del frente, Ceci, a la de los unitarios, pasa lo mismo. Por ejemplo, doña Tiburcia Aedo de Paz, mujer argentina que comprometida con la causa de la revolución, cuando se larga la gesta pone sus dos hijos varones al servicio de la patria, se los entrega a Manuel Belgrano, uno de ellos José María Paz va a tener un alto desempeño en el ejército de la patria, en toda la campaña de la independencia. Pero fíjate lo que hace doña Tiburcia preocupada porque su hijo forme una familia, tenga descendencia, percibe que él, involucrado como estaba en la guerra, en las cuestiones de la política, no le iba a prestar atención a este aspecto de su vida. Entonces, cuando José María cae preso después que le volaran el caballo, ya en las guerras civiles, y va a cautivo a Santa Fe, doña Tiburcia se empeña en lograr que se consume el matrimonio con quien estaba enamorada de él, que es Margarita Huelca. Circunstancialmente una sobrina, porque en ese tiempo estas cuestiones culturalmente no interferían, digamos, la posibilidad. Entonces Margarita Huelca, la joven sobrina, porque es hija de una hermana de José María Paz, se entera doña Tiburcia que está aún con vida en Santa Fe, porque nadie daba un peso por la vida en ese momento de alguien que caía en manos del enemigo. Bueno, se instala en Santa Fe, va con la sobrina, insiste ante Estanislao López que le permitan ver a su hijo prisionero. Cuando lo logra, porque no era nada fácil en ese tiempo, se presenta en la cárcel con Margarita, la joven prometida del general Manco, y no solo eso, se las arregla introduciendo a un sacerdote, como diríamos, de contrabando en el calabozo para que los case.
Claro.
Entonces formaliza ella, remando contra la corriente, el matrimonio de su hijo en las peores circunstancias, porque estaba preso y su vida pendía de un hilo. Bueno, ese caso, digamos, histórico del matrimonio de José María con Margarita Weil es emblemático, van a tener muchos hijos, muchos de ellos quedan en el camino, pero es una historia digna de ser también rescatada, porque más allá del desempeño que tuvo José María Paz como referente intenso, digamos, de una etapa de la vida histórica argentina, bueno, tuvo una situación familiar, tuvo una madre empeñosa, perseverante, que lo acompañó hasta sus últimos días, porque fíjate vos que José María Paz, después trasladado a la cárcel de Luján, cuando Estanislao López se lo entrega a Juan Manuel de Rosa, está ahí preso en Luján, también con Margarita, que lo acompaña todo el tiempo, inclusive convive con él en la prisión, y doña Tiburcia se traslada a Luján para atender a la pareja. Vive cruzando la plaza, digamos, frente a la cárcel que estaba o funcionaba en el Cabildo de Luján, y sigue asistiendo a su hijo hasta los últimos días, porque fallece allí, estando todavía su hijo preso, o sea que no alcanza a ver cuándo recupera la libertad. Es un caso muy intenso, muy parecido al de otra madre, y ahí sí, Ceci, creo que estamos en el paradigma de lo que la historia presenta como la madre ejemplar, como el pilar del hogar, de otro referente importantísimo de la historia argentina, de Domingo Faustino Sarmiento. Claro. Y estamos hablando de doña Paula Albarracín.
Tal cual.
Una presencia fortísima en la vida de Sarmiento, y como vos decías al comienzo, tiene mucho que ver en la formación, en la preparación, en la vocación que después, en este caso el hijo, Domingo Faustino Sarmiento, va a llevar adelante. Afortunadamente tenemos noticias muy cercanas, muy directas de doña Paula Albarracín, porque Sarmiento escribe una de sus obras más exquisitas, que yo la recomiendo siempre, que se llama Recuerdos de Provincia. Recuerdo de Provincia es una especie de diario íntimo, de memoria íntima del padre del aula, como se le llamaba a Sarmiento, donde él destaca el rol de su madre y la pone en un elevadísimo nivel como el pilar de ese hogar. No es que desmerezca al papá, don Clemente Sarmiento aparece, pero la figura dominante de doña Paula, su ejemplo, su laboriosidad, tal es así que en ese relato sarmientino de su madre, en esa evocación, esa exaltación de su madre, bueno, doña Paula, el telar que mecía con día y noche tejiendo para sostener el hogar, y esa higuera que le brindaba sombra, doña Paula, la higuera y el telar aparecen en el relato sarmientino como una misma cosa. Lo planteo de este modo para llevarlo por el costado humano de lo que a veces uno lee en los libros y pasa de largo porque lo ve como algo anecdótico o algo secundario. Y yo soy un convencido que no lo es, que estas presencias afectivas en la vida de los protagonistas de la historia fue decisiva para el curso que tomaron las cosas, ¿no? Así que hay muchos ejemplos más, pero simplemente hemos elegido así algunos al azar, Ceci, para poner de relieve la importancia de la mujer y de la madre y su presencia en la historia.
La verdad que, digo, mientras estaba escuchando se me venían como palabras, digo, a modo de traducir esta vivencia, ¿no? La tenacidad, la laboriosidad, esta lucha inclaudicable, la ternura, la vida, digo, son palabras que van surgiendo en la medida en que vos ibas haciendo este relato, Esteban, de la mujer, ¿no? La mujer madre, la mujer esposa, este legado que si bien lo citábamos recién, pero que lo ponemos en valor, ¿no? Ya cerrando este legado de la maternidad en clave de la historia, digo, estas mujeres que supieron hacer historia y que sin ellas, más allá del oculto de relato, no hubiera sido posible, ¿no? Así viene el homenaje y la honra a estas mujeres que también son parte de nuestro camino.
Es así, por eso tratamos de entretejer, como vos dices, esos ejemplos, para justamente demostrar que la historia la hacen personas de carne y hueso,
Tal cual.
y que tienen afectos, que tienen valores, que tienen todo lo que rodea a la humanidad, y ahí aparece con fuerza la presencia materna, la presencia de la mujer, que muchas veces no está debidamente, digamos, destacada en el relato puramente histórico. Y después siguió, cada etapa tiene su connotación,
Sí,
toda esta primera
seguramente.
etapa que es la que hemos mencionado, toda esta primera de la patria tiene un fuerte contenido épico, tiempos muy azarosos, pero el siglo XX también lo fue, y los grandes protagonistas del siglo XX también tuvieron en sus madres, digamos, influencias muy importantes. Cualquiera que vos tomes, Irigoyen o Juan Domingo Perón,
Sí,
cuya
tal
madre
cual.
era Juana Sosa, mirá vos acá, otra de estas cuestiones interesantes de la historia. Doña Juana Sosa también es descendiente de aborígenes,
Mira
de
vos,
Tehuelches,
mira de los pueblos.
y Perón siempre lejos de ocultar esta condición de su madre, porque él como oficial del colegio militar y en esa élite que era muy conservadora del colegio militar, no le jugaba a favor, le jugaba en contra ese linaje. Pero él siempre lo destacó y reivindicó a su madre en todos los valores que le supo transmitir. Y bueno, y así podríamos seguir con el Che Guevara, el guerrillero argentino más famoso, Ernesto Guevara, también tuvo una madre que influyó decisivamente en su personalidad y en el curso y en el compromiso que él asumió a su manera y del modo que lo resolvió. Celia de la Serna fue, con todo respeto, mucho más importante, digamos, que Ernesto Guevara Lynch en la vida del hijo de ambos, Ernesto Che Guevara, porque fue ella quien le transmitió todas las cuestiones relativas al compromiso, a la sensibilidad, al progresismo, entendido como ella lo entendía, pero fue muy
Tal
importante
cual.
como figura en la
En la vida de Ernesto,
transmitida,
tal
digamos, a
cual.
su hijo. Bueno, y para cerrar, lo que siempre rescatamos es el ejemplo de las madres de Plaza de Mayo,
Sí.
que en el peor momento de la dictadura se sobrepusieron a la circunstancia y a la tragedia de haber perdido a sus hijos, pero más que perdido, desconocer su paradero,
Sí,
que
que eso
este
es
era el
peor.
reclamo. En
Sí.
realidad, el reclamo de las madres de Plaza de Mayo era un auténtico reclamo maternal,
A la
porque así
identidad.
empezaron su lucha con sus pañuelos blancos, o planteando en ese momento el reclamo a la dictadura acerca del paradero de sus hijos, y escribieron una página muy importante no solo en la historia argentina, sino en la historia universal, porque ahí se conjugó, digamos, el amor de madre con la denuncia del terrorismo de Estado que se vivía por esos años, estamos hablando en 1977, en la República Argentina. O sea que a donde vos pongas el dedo en la historia
Tal cual.
argentina, vas a encontrar la presencia de la mujer y, sobre todo, la presencia materna vinculada al desempeño de los grandes referentes y protagonistas de la historia.
Una presencia muy identitaria, ¿no? Recién me quedaba con el ejemplo de las madres de Plaza de Mayo, este reclamo a la dictadura, pero es un reclamo a la identidad de sus hijos. Esteban, la verdad que más que interesante agradecerte también el espacio y la pedagogía que tenés de llevarnos camino hacia la historia hoy, reivindicando, homenajeando a estas madres por excelencia, estas madres con mayúsculas de nuestra historia. Gracias por eso.
No, gracias a ustedes por haber podido prolongar ese festejo de ayer en el Día de la Madre, y esto que hemos tratado de hacer de modo sucinto y desordenado, sirva como un tributo, como un homenaje a la enorme figura de la madre en nuestras vidas y en nuestra historia.
Que así sea. Un abrazo grande, Esteban. Hasta la semana próxima.
Igualmente.